Y el miércoles empieza el cónclave en Roma. Pocas cosas suscitan más, iba a decir interés, pero es que es morbo, porque se trata de una reunión muy rara hoy en día, donde 133 hombres vestidos de rojo se meten en un recinto completamente sellado y hasta que no encuentran uno entre ellos que puede dirigir la Iglesia Universal, que puede ser el Papa, no salen. Claro, esto es excepcionalmente interesante. Hay un español joven, bueno, joven, si yo me considero joven, porque somos de la quinta, los dos de 1965, que acude por primera vez, lógicamente, a este cónclave. Detrás de él apenas hay otros 12 hombres más jóvenes, o sea que son realmente los retoños del cónclave, van a estar más en la parte de atrás porque se sientan por edad. Y el cardenal José Cobo, que es el representante de Madrid, es jienense, procede de Sabiote, Jaén, estudió Derecho en la Complutense, o sea, es un hombre que conoce el mundo, que ha estado en el ámbito seglar, es actualmente vicepresidente de la Conferencia Episcopal y se convirtió en arzobispo con apenas 56 años y cardenal a la misma edad, porque el Papa lo nombró en junio arzobispo y en septiembre de aquel año del 2023 cardenal. Don José Cobo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Te llamo de tú o te llamo de usted? Porque lo propio con respecto a un cardenal de la Santa Madre Iglesia sería mantener el usted. Pero claro, en puridad eres más joven que yo dentro del año 65.
Por eso me puedes llamar de tú. Yo llamaba de tú al Papa Francisco, pues a ti también, y tú me puedes llamar a mí.
Bueno, esto es todo un privilegio. De cara a estos próximos días está prohibido proponerse Papa, ¿verdad? Esta es una regla no escrita.
Bueno, no escrita y lógica, porque es que aquel que se proponga papa debe estar con la cabeza un poco mal. La responsabilidad es muy alta, la responsabilidad es muy alta y también los retos. Por lo tanto, yo creo que es que todos nos vemos un poco incapacitados para eso, ¿no?
Luego, bueno, la historia de los cónclaves, y no hace tanto, ha habido uno y dos y tres que ha enviado incluso propuestas de su pontificado a los periódicos. O sea que a veces la ambición es superior al temor a la carga, ¿eh?
Sí, pues, pero bueno, es un poco enfermizo entonces, ¿eh? Insensato.
Bueno, vamos a ver qué le han advertido al cardenal Cobo con relación a lo que tiene que llevar en la maleta, porque esto puede durar. Está calculado que en 2-3 días habrá papa, pero puede alargarse, por lo menos un tiempo pequeño. ¿Qué le han dicho a ese respecto? ¿Qué te han dicho al respecto?
Pues no dicen nada, esto es, te lo tienes que imaginar, ¿no? Yo lo único que, hablando con los que ya han pasado por allí, lo primero que me dice es que me llevo un despertador, porque claro, te quitan el móvil, te quitan el ordenador y a ver cómo te despiertas por las mañanas. Entonces, el despertador, y si quieres algunas gominolas o algo de eso, pues también. Pero vamos,
bueno, el otro día me encontré en Roma con el cardenal Omella, que llevaba un saquito en el Colegio Español, y le digo, Juan José, ¿de dónde vienes? Dice, del supermercado. Dice, es que luego te meten ahí, te encierran y solo te dan pastelitos y cosas que engordan. Así que me he comprado un saquito de frutos secos.
Sí, eso me lo dijo Juanjo, entonces yo me voy a coger gominolas, por lo menos para pasar el rato.
Bueno, allí está bastante regulado cómo se van a producir los actos. Creo que os trasladan desde Santa Marta, vamos a decir, el hotelillo que hay dentro del Vaticano y en el que, entre otras cosas, vivía Francisco en una de las habitaciones, a la Sala Sixtina en autobús, ¿es posible?
Sí, sí, sí. Se intenta evitar cualquier tipo de contacto con la gente o, bueno, pues también pues que pueda haber cámaras o demás. Entonces, desde Santa Marta, bueno, son escasamente 500 metros, pero desde Santa Marta se lleva a la capilla, nos llevan a la Capilla Sixtina y allí ya, bueno, también como vamos con todos los ornamentos, pues también nos viene bien porque irse moviendo con tanta cosa es difícil. Entonces...
¿Y cuánta
Entonces
ropa llevas? Porque
fácil,
yo digo,
sí.
Vamos a ver, ¿habrá lavandería? Porque si aquello se prolonga y se prolonga, habrá que lavar la ropa de los monseñores.
Yo espero que haya, pero vamos, si no, yo voy preparado para una semana. Si
una,
no,
semana
una semana,
ropa.
La cosa va bien. Ahora, como se alargue, ya vamos a ir teniendo problemas.
Escuchaba yo a no sé quién o no, cuál de los cardenales, me parece que era Rocco, el que decía que la evolución tanto de las congregaciones como del cónclave es más parecida a un acto religioso que a un parlamento. O sea, que no se trataba tanto de discutir unos entre otros, aunque evidentemente pues se reúnen, se encuentran, intercambian entre ellos, cuanto de otro tipo de acto. ¿Cómo es la cosa?
Pues mira, yo creo que las congregaciones, o sea, todo lo que sí, lo que se hace, yo creo que más que un parlamento, lo que se intenta es que se haga, que se humanice mucho las cosas en dos direcciones. Primero, que se haga desde la oración, porque es un momento de oración, es un momento orante, la Eucaristía tiene, es el centro de cada día, o sea, que donde la celebramos juntos, rezamos en todos los momentos, y luego también tiene un momento mucho de diálogo y de escucha, pero mucho. Entonces, es de ver cada uno pues su postura, donde todo el mundo pueda hablar y donde se prima mucho la libertad. O sea, que cada uno puede decir lo que quiera, lo que piensa, lo que espera. Entonces, las tres cosas, en oración, la Eucaristía y la libertad, yo creo que son los componentes de estas congregaciones.
Enseguida vamos a hablar de las congregaciones, que son los encuentros que están teniendo ahora mismo lugar, que son los prolegómenos del cónclave, y en el que cada cardenal puede intervenir 8 minutos y subrayar lo que considera fundamental de esta época, los problemas esenciales que tiene la Iglesia y lo que habría que afrontar durante el papado. Pero antes, pensando en esta ceremonia de encerrarse en un lugar, de ir con tanta gente mucho más mayor, de llevar la ropa para una semana, de saber el peso que tiene la decisión, insisto que 133 hombres, los únicos en el mundo, van a tener que tomar. ¿Está José Cobo algo nervioso?
No es tanto nervioso como también impresionado por la responsabilidad, ¿no? Y por el reto, porque yo siempre he dicho que es que Dios ya sabe que Papa va a haber. Entonces nosotros, el reto que tenemos es sintonizar entre nosotros para saber el Papa que Dios quiere, no el que queremos nosotros, ¿no? Entonces, esa responsabilidad y ese ejercicio de escucha es lo que me sobrecoge más, ¿no? Pero luego yo creo que también con mucha tranquilidad. Yo creo que la Iglesia es muy sabia. La gente que estamos aquí es buena gente, entonces yo creo que vamos también reconfortados porque Dios va haciendo también las cosas a través nuestro, ¿no?
Comentaba que las congregaciones, estos encuentros que definen pues cómo tiene que ser el nuevo Papa, cuáles son las líneas del pontificado que se espera, han sido siempre muy determinantes. De hecho, el Papa Francisco repetía que él no hacía más que cumplir lo que los cardenales le habían pedido. Y en aquellas sí. Congregaciones previas al nombramiento de Francisco, pues se habló, por ejemplo, de la urgencia de abordar el tema de la economía vaticana y meterla en cintura, como ha hecho, o coger el asunto de la pederastia y afrontarlo de una forma radical, la sinodalidad de la Iglesia, que aunque es una palabra muy rara, significa la corresponsabilidad, ¿no? El resolver entre todos de manera comunional los problemas, participando todos. Las líneas que se están viendo ahora, ¿cómo se van dibujando? ¿Cuáles son los problemas de este siglo que la Iglesia tiene que afrontar?
Yo creo que, por un lado, se están subrayando mucho, en primer lugar, la necesidad de la evangelización, el evangelizar, lo que significa el contar el mensaje, también con el lenguaje nuevo, el que ha inaugurado el Papa Francisco también. Yo creo que esa es una de las directrices donde
se
está
evangelizar a los no creyentes, extender la fe.
Sí, lo que es extender la fe y comunicar la alegría del Evangelio. Se está hablando mucho también del ejercicio de la sinodalidad que ha abierto ya el Papa Francisco y que, bueno, pues en muchas intervenciones aparece que efectivamente pues que bueno, pues que es una línea de la que no debemos dar marcha atrás. Y luego ya cada sensibilidad va incorporando notas determinadas, ¿no? O sea, cada cardenal, desde la sensibilidad que tiene, desde el lugar que tiene, va aportando una especie de matices que son los que lanza el nuevo Papa, ¿no? Y para que lo vaya incorporando luego en el papado. Desde luego, en general es que las líneas abiertas de reforma, tanto de la curia, de reforma de los lenguajes, de reforma de sinodalidad, eso lo abierto ya hay muchas voces que piden que se continúe. O sea, que el nuevo Papa desarrolle lo que el anterior ya ha iniciado, ¿no?
Hablabas de las expresiones. Yo creo que ha sido uno de los fuertes del pontificado de Francisco, que la gente lo ha entendido, porque a veces se hacen encíclicas y documentos muy sesudos, pero nadie los lee en el siglo XXI. Él ha hecho un pontificado de gestos y de palabras, algunas de las cuales se ha inventado, ¿no? Como primerear o como misericordiar, que la gente ha entendido. Esto también se está subrayando.
Sí, yo creo que hay un sector también. Yo, bueno, es que los subrayados son enormes, ¿no? O sea, es como que estamos haciendo entre todos un gran cuadro y cada uno va apuntando un color y una nota, ¿no? Pero desde luego el tema de la comunicación, que es otra de las grandes fuertes del papado de Francisco que ha iniciado, sí nos ha sorprendido y sí se apunta como continuarlo, ¿no? Es decir, no simplemente decir cosas y orientar, sino orientar de una forma que se pueda entender y que la gente lo entienda, ¿no? Porque pues, la Iglesia puede hacer muchos documentos, puede tener muchos mensajes, pero si nadie los lee, si no los comunicamos, pues efectivamente ese mensaje no llega, ¿no? Entonces, el cómo hacerlo, el cómo conquistar todo el tema de la inteligencia artificial, de todo el continente digital que ya va apareciendo, son grandes retos que sí van apareciendo en el tablero ahora mismo.
¿Alguna cosa que José te haya llamado la atención? Sabes que estás escuchando determinada congregación, vamos, en una determinada congregación, una intervención de un cardenal y digas, fíjate, esto es interesante.
Pues mira, yo creo que grandes novedades no van apareciendo, pero sí van apareciendo grandes subrayados, como te decía, ¿no? Que me conmueve la variedad. Mira, más que una cosa en concreto, es casi la variedad. Cómo entre todos vamos tejiendo una imagen del Papa, pero cada uno va aportando, porque los que hablan de Asia hablan desde su experiencia, los que han sido misioneros desde la experiencia de misionera, los que vienen de Europa desde, bueno, pues los grandes problemas que tiene Europa y la dificultad que tiene Europa ahora mismo, ¿no? O sea, que como que se va construyendo una imagen general que nos va diciendo que esto es una iglesia muy universal, y de verdad compleja, pero apasionante, ¿eh?
Qué interesante. Y luego está el asunto de la mujer, porque ciertamente nosotras, bueno, pues hemos tenido un recorrido histórico importante, sin duda, porque ha habido grandes católicas en la historia, desde doctoras de la Iglesia como Teresa de Ávila y Catalina de Siena, a mujeres de armas tomar, ¿no?, como la Reina Católica o las abadesas de los monasterios. Pero en términos generales se entendía que la mujer estaba ahí para recibir la autoridad del varón, ¿no? Esto es un problema de cara a la sinodalidad. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo hay que cambiarlo?
Pues mira, yo creo que estamos en un cambio de época, que lo decía el Papa Francisco, muy significativo. Y ahora mismo a esta Iglesia nos toca, primero, por un lado, sostener la tradición que traemos, que no se puede cambiar en un momento ni en un día, sino que hay que sostenerla, acogerla, pero por otro lado, hacerla evolucionar, ¿no? La tradición siempre es viva y estamos en el momento justo de bisagra, ¿no? Sosteniendo ese pasado donde la mujer efectivamente no ha tenido un papel en lo que es la autoridad de la Iglesia relevante, y abrirnos ahora mismo y desarrollar todo lo que podamos y a la rapidez que podamos y que sea asumida por el pueblo de Dios, el ir asumiendo los cambios que tenemos que hacer. También para responder a la llamada que nos hacen los tiempos, que son distintos que hace 80 o 90 años, ¿no?
Me imagino que esto también desata determinadas ampollas, porque todo eso es de una gran novedad.
Sí, todo cambio y toda conversión, y eso lo ha visto el Papa Francisco, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos papados, que siempre provoca, pues, todo cambio, pues, supone remover, ¿no? Cuando uno cambia algo, toda conversión supone coger unas cosas y dejar otras. Yo creo que en la Iglesia tenemos un especial dificultad a veces para hacer estos cambios, pero es como decía alguien, ¿no? O sea, la Iglesia lo que tiene que hacer es iluminar, fijarnos en la llama, que es lo que ilumina, y no tanto fijarnos en las cenizas, que es lo que ha hecho posible esa llama.
Efectivamente. Me imagino que también el lugar de procedencia, lo decías tú antes, muestra un cuadro distinto. ¿Me equivoco si digo que África, en términos generales, tiene una enorme preocupación en materia social, en cuanto a la justicia social, pero quizá es más tradicional en sus posiciones. Asia está viviendo un momento de conversiones, de extensión de la Iglesia. Sudamérica replica un poco el papado de Francisco y Europa está muy preocupada porque la gente vuelva a la Iglesia.
Sí, yo creo que por ahí, eso notas en cada uno, ¿no? O sea, efectivamente, pero si te das cuenta, todos tienen un mismo criterio y es cómo hacer presente el mensaje del Evangelio, la verdad del Evangelio, cómo hacerla presente en cada realidad con las notas que tiene cada uno. Allí donde es floreciente, desde luego se prima ese desarrollo, esa nueva evangelización. Allí donde efectivamente las iglesias se están quedando más vacías, se está primando el primer anuncio, las comunidades pequeñas, en cada uno se hace un pequeño subrayado según la necesidad, pero todos vamos a la misma, es decir, cómo en cada realidad, por exuberante que sea o por difícil que haya, cómo podemos vivir la verdad del Evangelio, la justicia del Evangelio y la caridad del Evangelio, ¿no? Y ese es el truco, o sea, hacerlo sonar, la misma nota, hacerla sonar en cada uno de los rincones, ¿no?
Yo no sé realmente hasta qué punto los cardenales jóvenes tienen posibilidades. Hay quien dice que tener 59 años como José Cobo, menos incluso como algún candidato de 45, es demasiado joven para la Iglesia.
Sí, eso se dice, con lo cual estamos muy tranquilos, ¿sabes? Te hace entrar en el cónclave con más sonrisas y con más tranquilidad. Yo creo que efectivamente hay más probabilidades en un sector de edad, en tanto en cuanto también tiene cierto recorrido lo que es el conocimiento de la estructura interna de la Iglesia, ¿no? De los dicasterios, de la curia romana. Entonces, los que hemos llegado hace poco, como decía hace poco con la L en la solapa, bueno, pues ahí estamos, yo creo que todavía más expectantes, ¿no? Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Pero
hay quien dice, claro, la gente de la calle dice, pues mejor joven, ¿no? Porque ya con 60 años un señor está ayudito, si claro, tiene que recorrer el mundo, pues necesita energía.
Exacto, eso es verdad. Pero también miramos lo que puede ser el papado, ¿no? Un papado que se alargue demasiado, también es verdad que puede, bueno, pues en algún momento puede ser contraproducente. Pero, como digo, yo creo que no va tanto por la edad como por los perfiles y la capacitación, ¿no? O sea, que la figura, una vez que estamos estableciendo estos perfiles, es ir buscando a alguien que se ajuste. La edad es un dato, pero no es el exclusivo, ¿eh?
Yo no sé si el resto de los monseñores saben que el cardenal Cobo ha abierto su casa en Madrid a mujeres embarazadas en situación de necesidad, que he visto que el albergue que las acogía no daba lo suficiente, pues les ha destinado un ala de la casa. ¿Qué es lo que dicen de esa iniciativa?
Bueno, pues les parece muy bien. Yo creo que ya me preguntan, algunos ya me van preguntando por ello, ya me van diciendo que qué tal la convivencia y que si puedo dormir con el llanto de los niños, ¿no? Porque cuando pasa algún cardenal por casa, como siempre tenemos una habitación de invitados, pues pasan por allí y lo primero que hacen es conocerlo y bueno, y está muy bien, por lo menos nos tomamos un café con los críos y las madres y eso también nos desintoxica mucho.
Una última cuestión. ¿Entre vosotros en qué habláis normalmente? Porque entiendo ya el latín se ha postergado y no sé yo si todo el mundo habla italiano o si se recurre al inglés.
Básicamente en italiano, ¿eh? Básicamente. Pero de todas formas sí tenemos traductores, ¿no? Hay 5 idiomas.
Ah, hay traductores.
Sí. Y entonces tenemos traductores.
Bueno, pues realmente es un destino apasionante el de verse en estas. Yo ciertamente me pellizcaría si entrase dentro de un lugar donde me quitasen el móvil y pusiesen señales de inhibidores para que no me pudiesen espiar y me cerrasen las contraventanas de la habitación y me pusiesen un despertador mecánico. Ciertamente yo creo que a José Cobo en su sabiote natal no se le podía aparecer por las miente semejante circunstancia, ¿no?
Y vamos, me dices que me voy a ir a Marte, me lo creía con más, te hubiera dicho que es más posible que estuviera aquí, ¿eh?
O sea que... José Cobo, no, bueno, muchísimas gracias, llamado, gracias por ser siempre tan amable con COPE. Y adelante con los faroles, vamos a ver qué papa sale de este cónclave, que sin duda será el mejor.
Rezad mucho y que eso nos ayuda un montón, ¿eh? Y es necesario.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, Cristina.